Muy buenas amigos todos, esperamos que esta palabra del Señor, estos programas, explicación también de la palabra de Dios, pues nos pueda servir para acercarnos más al Señor, y esto significa vida eterna un día. Y llegamos, estamos explicando los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento, la segunda parte del Evangelio de San Lucas, podríamos decir, y estamos en el capítulo 12, desde el versículo 20. Hasta este momento hemos visto a San Pedro encarcelado después de que habían matado ya al apóstol Santiago, y por tanto la vida de los principales de la iglesia corría prisa o corría peligro, y tenían algunos que ya habían huido los helenistas, pero ahora el rey Agripa pues quería agradar a los fariseos y a jefes de aquel pueblo judío, y por eso mandó a arrestar a Pedro, pero para juzgarlo enseguida, nada más que pasase la Pascua. El hecho es que el ángel del Señor le libró de la cárcel, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí San Pedro les contó lo que había pasado, pero tuvo que huir porque Herodes lo buscaba. Y Herodes ahora va a contar el final trágico de Herodes, la muerte de Herodes, de este Herodes Agripa, que era el nieto de aquel Herodes grande, el que mató a los santos inocentes al principio de la vida de Jesús. Pues bien, este Herodes dice, le voy a leer lo que pone el Evangelio, porque siempre tiene una enseñanza, sobre todo para aquella primitiva cristiandad, y la tiene para nosotros. Dice que había estado enemistado con los tirios y los sidonios. Ellos, de común acuerdo, se presentaron al rey, se ganaron a Blasto, chamberlán real, y pidieron la paz, pues su comarca recibía las provisiones del territorio del rey. El día convenido, Herodes, vestido con las vestiduras reales y sentado en su estrado, los arengaba, mientras el pueblo aclamaba: «¡Voz de Dios, no de hombre!». De improviso lo hirió el ángel del Señor por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido de gusanos. Bueno, vamos a explicar un poquito esto, porque es una cosa realmente que sucedió y que además coincide en los puntos fundamentales con la descripción que hace un historiador judío de aquel tiempo, que fue Josefo. Y se habla de que Agripa estaba enemistado con los tirios, los de Tiro y los de Sidón. Esto pues sucedió sobre todo por bien porque les había quitado parte de su sustento, diríamos de sus beneficios que tenían los de Tiro y Sidón, que eran muy comerciantes. No es que hubiera habido guerra precisamente, porque los romanos no hubieran permitido una guerra, pero sí les había quitado los granos que procedían de Palestina, y por lo tanto pues los de Tiro y Sidón pues ellos quisieron ganarse la benevolencia del rey, y se ganaron sobre todo a Blasto, que era el chamberlán del rey, el primer ministro, podríamos decir. Le sobornaron para que interviniera como mediador, y al fin pues se hicieron amigos otra vez. Y para celebrar esa amistad, pues un día, el día señalado que pone ahí, quisieron hacer unos festejos públicos, unos grandes festejos en honor al rey Herodes, Herodes Agripa. Y a ese festejo pues asistió el rey, y todos le aclamaban. Bueno, ¿y por qué le aclamaban sobre todo? Y además como un dios, como si fuera un dios. Esto es lo específico y lo que provocó luego, diríamos, la ira de Dios ante la gente sencilla. Puede ser que murió de muerte natural, y todos lo vieron como una intervención especial de Dios, porque la gente le aclamó como Dios. ¿Y por qué le aclamó como Dios? Dice sobre todo el otro escritor que habla de estas vestiduras reales, es que se presentó con unos vestidos todo bordado, como un manto bordado en plata, y claro, ante los rayos del sol pues resplandecían enormemente. Y entonces eso mismo, esa figura resplandeciente por los rayos del sol, pues les pareció a la gente que era como de Dios. Y la misma voz que hablaba, pues era como voz de Dios, no de hombre, y eso es lo que dice. Pero claro, bueno, el historiador Josefo, pues habla de que un búho, signo de mal agüero, se posó sobre su cabeza y se sintió mal y murió a los 5 días. Aquí habla del ángel del Señor que lo hirió, o quizá pues cogió una insolación, simplemente diríamos, Dios se vale de medios naturales, precisamente por ese vestido que tenía tan resplandeciente, no era un día, si era un día de calor, y quiso encima vestirse con plata, pues un vestido lleno de plata, pues figúrense, el calor del cuerpo. El hecho es que fue como herido por la gloria de Dios, y así lo tuvieron la gente. La gente lo tuvo, la gente religiosa de los judíos, porque aquí no se habla de que fue herido por perseguir a los cristianos, sino porque se quiso hacer como Dios, o que por lo menos le gustó muchísimo que la gente le aclamase como Dios. Y entonces luego, pues murió desastrosamente. Esa frase que se dice, murió comido de gusanos, quizá es una frase popular en medicina de una muerte pues tremenda. No es que fuese en vivo comido de gusanos, sino es una frase, parece ser popular, para decir el trágico final de este rey. Esta muerte en la Biblia pues recuerda también muertes de otros que van contra el pueblo de Dios, como fue la muerte de Antíoco Epifanes, como fue pues algunos otros que parecen así, en estas expresiones de que la ira de Dios se volvió contra ellos, porque al ir contra el pueblo de Dios era ir contra Dios. Y aquí más bien aparece como un contrapunto con la salvación de Pedro. El ángel le libera a Pedro, pero sin embargo toda, diríamos, la ira de Dios contra el pecado pues va contra este rey que está empecatado, porque nada más busca su gloria, su bien, y sobre todo el querer que le aclamen como Dios. Y sin embargo nosotros sabemos y le decimos a Dios: nadie hay tan grande como tú.
Nadie hay tan grande como tú. Nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú.
Violencia es como el mundo cambiará, solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará, solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará.
Nadie hay tan grande como tú.
Pues sí, este es un gran mensaje de la Sagrada Escritura, que Dios es el único verdaderamente grande, y que toda persona, por mucha dignidad que crea tener, aunque sea un rey, tiene que estar sometido a la ley de Dios, porque Dios es el verdadero rey de todo el universo, creador de cielo y tierra.
No con la tarpa ni con la guerra, es como el mundo.
Y va a comenzar, diríamos, la parte ya más larga, en que ya el protagonista no es San Pedro, sino San Pablo, aunque sigue el gran protagonista siempre, que es el Espíritu Santo. Pero ahora va a ser San Pablo más el que lleve pues la parte principal de, de ser el que, al que le describen sus viajes, sus acciones, sus misiones, y comienza con el último versículo del capítulo 12, que dice: la palabra de Dios crecía y se dilataba. Bernabé y Saulo, acabada su misión, se volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Pues bien, habían estado haciendo una misión en Jerusalén, se supone que es aquello de haber llevado el dinero de Antioquía, es decir, esas limosnas que daban la gente para la comunidad de Jerusalén, que realmente pues era más pobre, y por lo tanto pues esta comunidad ya de Jerusalén pues tenía otros misioneros. San Pablo y San Bernabé ya propiamente pues eran misioneros de Antioquía, habían estado un año allí predicando, y ahora se van a volver. Pero no se vuelven solo con las manos vacías, diríamos, no se vuelven ellos solos, sino Juan Marcos, de quien ya ha empezado a hablar, porque era el de la casa, su madre era el de la casa donde había estado San Pedro, donde se reunía la comunidad. Por lo tanto, era un muchacho pues que progresaba y que parecía que iba a ser un gran predicador. Luego fue el evangelista, claro, el evangelio de que escribió, luego se unió con San Pedro, pero ahora se une con San Pablo y con San Bernabé, que era familia de él, parece ser que eran primos o algo así, de Bernabé, y se marchan a Antioquía, y va a hablar en el capítulo 13 de esta iglesia de Antioquía que fue tan importante en la primitiva cristiandad. Se va a dar pues diríamos la misión ya como definitiva de predicador de los paganos, ya para viajes más largos, de Pablo y Bernabé. Y para ello primero pone una lista de los principales que había en la iglesia de Antioquía, que llamaban profetas y doctores. Parece ser que en la iglesia de Jerusalén sí había como algo organizado, constitucionalizado, diríamos, institucionalizado. Y sin embargo, en Antioquía más bien era de tipo más carismático, de la intervención de aquellos que se sentían llenos del Espíritu, que provenían de los que habían ido huyendo de Jerusalén, del ambiente de los helenistas, de San Esteban. Bueno, San Esteban había muerto, claro, en Jerusalén, y los compañeros de San Esteban, que tenían más este espíritu de profecía, que se llamaban así, algo así como profetas itinerantes, que iban de una ciudad a otra, y no organizando algo institucionalizado, diríamos, quién es el responsable principal, sino eran profetas y maestros, así llamados, profetas y doctores, pero prácticamente es la misma palabra. Y aquí nombra a cinco. Primero nombra a Bernabé, quizá por un orden de como en aquel momento figuraba. Bernabé era como el principal profeta, el hombre de Dios, hombre que diríamos era representante de los mismos apóstoles, y siempre está el primero en aquel momento en Antioquía. Luego habla de Simeón, el negro, porque diríamos africano, seguramente provenía de alguna familia africana, de gente de estas que están adeptos, prosélitos. Luego viene en tercera posición Lucio, el cirineo, que pertenecía a judíos de la diáspora residentes en Cirene y que tienen una cierta relación con el grupo de Esteban. Luego viene Manahén o Manaén, este sí tiene un nombre hebreo que significa consolador, parece ser que podía ser de una familia judía distinguida, y sobre todo pues que estaba relacionado con la corte de Herodes. Aquí habla, por ejemplo, que algunas veces se hablaba de este título, que hermano de leche, se solían decir, compañero. Eso se daban este nombre a aquellos niños que se educaban con un príncipe, y seguramente pues este pertenecía a una familia un poco distinguida. Y en quinto lugar ya se cita a Saulo, San Pablo, porque en aquel momento, claro, no tenía mucha categoría, era un predicador, sí, impetuoso, pero no tenía la categoría todavía de tradición, quizás sería el más joven también de todos, y estaban reunidos todos estos. Y un día, en una celebración litúrgica, preparada quizá con ayunos y oraciones, y va, dice el Espíritu Santo, habló, quizá habló por medio de uno de estos profetas: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los tengo destinados. Y continúa diciendo que ayunaron, oraron, e imponiéndole las manos los despidieron. Así fue una elección del Espíritu. No fue una elección solamente humana, y esto aparecerá en varios momentos en los Hechos de los Apóstoles. Esta imposición de manos, dicen los entendidos, que parece ser que no fue una misma, una plena consagración para un ministerio ya para toda la vida. No es una verdadera ordenación, como sí parece que es cuando San Pablo le habla a su amigo, a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, sino se trata como de invocar sobre los elegidos la generosidad de Dios para que tengan esta ayuda de Dios durante este encargo especial, y van a salir a una misión. Verdaderamente que podíamos decir sobre estos dos discípulos, sobre todo Bernabé y Pablo en este momento: los llamaste en un día cualquiera, y ellos que te oyeron dejaron su familia, amigos, pueblo y casa, escucharon tu palabra, te siguieron con vida y entereza, y pusieron esfuerzo y voluntad. Iban dando testimonio de Jesús, enviados por el Espíritu Santo, dice, y lo primero que fueron fue a Seleucia, que era el puerto, diríamos, la ciudad que estaba junto al mar, a unos 25 kilómetros de Antioquía. Ellos lo que querían ir es sobre todo a Chipre, ahí lo pone bien claramente, de allí navegaron a Chipre, pues porque de Chipre venía la familia de Bernabé, que al fin y al cabo era como el responsable principal de esa expedición, que no eran solo Pablo y Bernabé, que luego llevaban a Juan Marcos, y quizá pues dicen que habría algunos, era como un pequeño grupo pues enviado por la comunidad de Antioquía.
Será el reflejo vivo
Pero lo importante es que eran apóstoles y eran ese reflejo vivo del amor de Dios y de esa comunidad que les había enviado, que era una comunidad ya estable, la de Antioquía. Es decir, que ya Pablo y Bernabé no iban como solos, diríamos, como otros profetas, apóstoles que iban itinerantes de un sitio a otro, enviados sí por el Espíritu, pero de una manera carismática ellos solos, sino ahora eran enviados por una comunidad, por Antioquía, y se sentían responsables de ellos, los de Antioquía. Les habían llevado todo, el dinero, en fin, todo lo que necesitasen, en fin, de lo poco que necesitasen, porque los apóstoles iban muy pobres, pero Antioquía siempre era el responsable en lo externo de ese pequeño grupo que había ido a evangelizar. Iban a Chipre porque creían que allí pues podían evangelizar bien. Chipre era un lugar donde ya habían ido algunos helenistas, es decir, aquellos discípulos o amigos de San Esteban, pero diríamos como particular. Ahora no, ahora ya van como enviados de una comunidad. Y van porque Chipre era una ciudad que era como puente cultural y económico entre el Oriente y el mundo griego. Y allí había pues gente de todos los lugares, había pues una colonia de judía, dicen que desde unos 200 años antes de Jesucristo ya habían ido allá judíos, y había barrios judíos, y por lo tanto pues a ellos primero fue donde fueron a predicar. Y llegaron a Salamina, era la ciudad principal de Chipre, y se pusieron a predicar. Y se pusieron a predicar, claro, en las sinagogas judías, casi siempre pues lo hacían así, lo primero a los judíos, y llevaban a Juan como asistente, eso nos dice el libro. Y ahora hay un suceso un poco curioso que conviene recordar, parecido a lo de Simón Mago que vimos un día. Dice que atravesaron la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaba en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Se oponía a ellos el mago Elimás, que así se traduce su nombre, era así llamaba las dos cosas, Bar Jesús y Elimás, procurando apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: «Gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, no acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios, pues mira, estarás una temporada ciego sin ver el sol». Al punto lo invadió una niebla oscura y buscaba a tientas un lazarillo. El gobernador al verlo creyó sobrecogido ante la enseñanza del Señor. En esta escena aparece algo que era como muy propio, muy corriente en la actividad misionera de aquel primer siglo del cristianismo. Resulta que en el momento en que un predicador salía propiamente del mundo judío e iba al ambiente pagano, pues veían que había una competencia muy grande, pues por todas las partes había lo que llamaban santones o charlatanes, filósofos, propagandistas, pues que disputaban el favor de las masas, y por eso pues había un gran confusionismo, y la mayoría de las personas, como pasa también todavía hoy con algunos predicadores, por ejemplo, de la que si la nueva era y todas esas cosas, buscan un secretismo, que significa unir muchas cosas, doctrina judía, otras doctrinas orientales, con la filosofía de los griegos. Entonces, pues claro, el misionero cristiano lo que tenía es que demostrar con evidencia el mensaje de Jesús, Señor y Salvador. Y claro, a veces pues tenían que hacerlo de una manera, demostrarlo convincente, con hechos grandiosos, especialmente cuando había algún personaje como este Bar Jesús, como pasó con Simón el Mago. Bueno, pues este Bar Jesús, llamado también Elimas, dicen, pues que viendo que este mago, que como embaucaba al al procurador del gobernador de allí, que era Sergio Pablo, que les había llamado a Bernabé y Pablo porque veía que eran predicadores de fama, ya una vez que habían llegado a Chipre, les llamó para conocer cómo podía llamar a otro predicador de una filosofía o de otra. Esto solían hacerlo algunos gobernadores, jefes, pues para ganarse la amistad del pueblo, a veces pues para dárselas de entendido, de filósofo. El hecho es que les llamó, pero este mago, bueno, que hacía cosas de magia, falso profeta judío, Bar Jesús significaba como hijo de Jesús, se ve que su papá se llamaría Jesús. También, el hecho es que este mago pues le quería embaucar al gobernador, y no dejaba ni predicar a Pablo y a Bernabé. Claro, Bernabé era el jefe, diríamos el responsable principal, pero aquí tomó la voz Pablo, que se sintió como lleno del Espíritu Santo. Bueno, los dos estaban llenos del Espíritu Santo, pero Pablo era como más decidido. Y lo curioso, hay una cosa curiosa aquí en este versículo de los Hechos de los Apóstoles, que el autor de los Hechos, que se entiende que es San Lucas, ya cambia el nombre. Dice Saulo, o sea Pablo. Desde ahora en adelante ya no va a nombrar Saulo. Ya desde ahora en adelante siempre le va a llamar Pablo. Bueno, entonces se llenó del Espíritu Santo y le dijo unas cosas fuertes, porque iba contra la gracia de Dios, contra ese poder de Dios, del Espíritu, que quería pues decir algo importante al gobernador, no solo al gobernador, porque cuando un gobernador llamaba a alguien para hablarle, no estaba solo, estaba su familia, estaban sus amigos, y claro, el reino de Dios pues tenía que también propagarse a aquellos paganos. Y aquí no nos habla si se convirtió o no, aquí lo único que nos habla es que el gobernador quedó sobrecogido ante esta enseñanza del Señor, es decir, una enseñanza del Señor con poder. La ceguera de aquel hombre no iba a ser para siempre, precisamente San Pablo se lo dijo, vas a quedar por una temporada, es decir, que es como un castigo pasajero para la conversión, para el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, porque a veces pues Dios también nos da pruebas, o las pruebas vienen y Dios permite estas pruebas, pero siempre son para nuestro arrepentimiento, para que vayamos a Él. Así también, terminando este programa en este momento, podamos decir al Señor: hazme volver y volveré, porque tú, Yahvé, eres mi Dios. Algo de lo que queremos con estos programas sobre la Biblia, que a través de la palabra de Dios podamos volver al Señor, porque muchas veces estamos, si no apartados del todo, pero si nos queremos encerrar en nuestro juicio, apartado de Dios, nuestro juicio materialista, y tenemos que volver y volver al Señor. Ya seguiremos en estos viajes de San Pablo, que ahora todavía estamos comenzando los viajes apostólicos de San Pablo. A ver, así pues, hasta el próximo. Adiós a todos.